Haber amedrentado por teléfono a empleados de estaciones de servicio de las dos ciudades. Recuerdo que uno de los muchachos incluso había utilizado lo poco que tenía en su cuenta de una billetera virtual para, tratar de apaciguar un poco los ánimos. Le había robado algo de dinero en ese intento de extorsión. Había sacado provecho de esto de un propio empleado de una estación de servicio. Quedó imputado por esta causa.
Bueno, muy bien. Vamos a meternos en la realidad económica. Decíamos los números del INDEC de ayer. Cayó 3,9% la actividad económica, esto fue junio respecto del año pasado, y 0,3% respecto de mayo. Recién dábamos también los números de la industria santafesina en caídas, ¿no? A excepción del campo, que es comparado contra 2023 con una sequía del año pasado, y salvo la actividad minera, en buena medida la industria santafesina sigue cayendo. Construcción, industria manufacturera, la actividad económica, el comercio, bueno, en caída también, lo que tiene que ver con los índices nacionales y también los índices provinciales, más del 10% respecto a lo que informó ayer la Unión Industrial de Santa Fe. Está Carlos Eggiaro, de Eggiaro y Asociados, que cada tanto nos da una mano para que charlemos e interpretemos el momento económico que estamos viviendo, ¿no? Carlos, gracias por atendernos. Aquí Karina Volatti y Mario Galopo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Carlos, ¿qué ves en la economía?
Bueno, ustedes mencionaban recién los datos estadísticos que van mostrando la variación interanual, digamos. Es decir, comparar un mes con el mismo mes del año pasado, donde muchos valores siguen mostrando datos negativos. En la variación mensual, si yo comparo el mes pasado con el inmediato mes anterior, la situación tiende a verse relativamente estabilizado en términos generales, es decir, en el promedio, ¿no es cierto? Porque hay sectores que en la variación interanual muestran valores positivos, como el sector agropecuario, porque el año pasado hubo una sequía brutal, o el sector minero, o el sector energético, que son sectores que van para adelante. Entonces, una cosa es el dato promedio, ¿no es cierto? Y otra cosa es mirar la situación particular de cada sector. Si uno mira la situación en términos del escenario recesivo que venimos transitando, el gobierno plantea, ¿no es cierto?, que la recesión tocó un piso en algún momento entre mayo y junio, y digamos que en términos estadísticos lo que está diciendo tiene razonabilidad en términos estadísticos, más allá de que algunos sectores sigan cayendo y otros están en un proceso de recuperación. Yo coincido, decíamos recién, estadísticamente podemos mirar un mes contra el mismo mes del año anterior o un mes contra el inmediato anterior. Cuando uno compara el dato que ustedes mencionan, en realidad los datos van a seguir siendo negativos en lo que resta del año. Para mirar variaciones interanuales que muestren datos positivos, recién vamos a tener que ver eso en algún momento del 2025. Pero el gobierno en realidad dice, no, yo estoy mirando la variación de un mes con respecto al mes anterior y veo que la economía argentina alcanzó el piso de la recesión. Cada quien está mirando el vaso medio lleno, medio vacío. Yo coincido, digamos, con el gobierno en el punto de que estamos atravesando el piso de la recesión o ya lo miramos el mes pasado en términos promedio, más allá de que haya sectores que sigan para atrás, digamos, ¿no? Ahora, yo digo, lo importante es mirar en términos de perspectiva. Si decimos, bueno, tal vez estamos encontrando el piso de la recesión o estamos cerca del piso de la recesión, ¿qué cabe esperar de cara al segundo semestre del año, de cara a los próximos meses? Y acá el gobierno vende una visión positiva, por supuesto, en términos de que va a haber una recuperación importante, y la verdad es que no hay elementos objetivamente para ver eso. Coincidir en que podemos estar mirando el piso de la recesión de ninguna manera habilita a pensar que el escenario de los próximos meses puede ser de una recuperación vigorosa, la palabra vigorosa fue del jefe de gabinete, con respecto a la segunda mitad del año. ¿Y por qué no? Puede haber una recuperación, pero muy discreta, que de ninguna manera va a alcanzar a compensar las pérdidas de la primera mitad del año. Todas las consultoras de la Argentina coinciden en que tomando enero contra enero el escenario va a ser recesivo, con una caída a nivel de actividad económica entre el 3 y el 4%, que es una cifra muy importante, digamos, en términos generales. Es decir, la economía argentina para todo el año no va a zafar de tener un escenario recesivo, por más que el piso de la recesión se haya alcanzado el mes pasado o estemos en torno a ese proceso. Y la razón de eso, de que la recuperación que cabe esperar en los próximos meses de ninguna manera va a ser muy optimista, radica obviamente en el hecho de que hay millones de personas que han perdido fuertemente poder adquisitivo a lo largo de la primera mitad del año y que no hay ninguna chance de que lo recuperen. Y por lo tanto, obviamente que el escenario de recuperación de la actividad económica va a ser sumamente discreto de cara a los próximos meses. Y este obviamente es un planteo de advertencia para distintos segmentos empresarios, ¿no? De la Argentina, más allá de las diferencias sectoriales, que siempre están presentes en términos de que algunos sectores pueden ya iniciar un proceso de recuperación o ya lo han iniciado, mientras que hay otros que van a seguir mirando un horizonte muy complicado en toda la segunda mitad del año, ¿no?
Claro, cuando uno mira la capacidad ocupada de la industria, por ejemplo, que también mide el INDEC, que la dio a conocer no hace tanto tiempo, hace unos días atrás, casi la mitad, digamos, de la capacidad industrial está ociosa en Argentina. ¿Temés que esto repercuta fuertemente, por ejemplo, en el tema del desempleo? Vamos a ver, uno piensa, un industrial que tiene la mitad de sus máquinas paradas y tiene el mismo plantel que tenía el año pasado, o digamos, ¿cuánto tiempo más puede soportar, digamos, un plantel laboral donde la mitad de las máquinas están desocupadas? Uno podría decir, bueno, la mitad de la gente no está trabajando a pleno.
Sí. La mayor parte de las consultoras en promedio en la Argentina dicen que vamos a terminar el año con un nivel de desocupación del 8%. Yo no coincido con eso. Creo que nos vamos a encontrar en diciembre con una desocupación de 2 dígitos. Y esto tiene que ver con lo que vos estás planteando, y también con otros sectores como el sector comercial, digamos. Porque supongamos que volvamos sobre la hipótesis que decíamos recién y planteamos, bueno, estamos mirando el piso de la recesión, de acá empieza un proceso de recuperación, pero va a ser muy discreto. Entonces, creo que lo he mencionado con ustedes en algún momento. Yo digo, un comerciante del centro de Rosario, que tiene 5 empleados, y hoy está viendo que obviamente la situación es muy complicada, cuando transcurran los próximos meses, se va a dar cuenta de que los 5 empleados le están sobrando 2 o 3.
Claro.
Y de manera no tan transitoria, este es el otro tema, de manera no tan transitoria. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver en los próximos meses un proceso de sinceramiento en términos de la cuestión del empleo, y vamos a ver cómo va a ir evolucionando, desgraciadamente, un proceso de mayor expulsión de mano de obra de distintos sectores, no solamente del sector industrial. Yo particularmente creo que el sector comercial es un sector que está muy golpeado y que va a seguir golpeado durante la segunda mitad del año.
Te llevo a la otra punta, si se quiere, al beneficio que ha conseguido el gobierno, digamos, a lo que tiene como logrado. La baja de la inflación, ¿crees que va a seguir bajando o crees que vamos a afrontar un periodo? Porque muchos dicen, no, bueno, ahora viene lo peor, bajar lo último de la inflación es lo más complicado. Es mejor o es más fácil bajarla cuando está más alta que cuando llegas al 3-4%. ¿Vos ves un escenario donde siga bajando la inflación?
Sí, si el gobierno sigue avanzando en la actual política económica de apertura, con la aceleración de importaciones, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal en un contexto recesivo como el que estamos viendo, yo no descartaría que la inflación, que está en este momento en torno al 4% mensual, se pueda situar en el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, en torno al 2%. Creo que es posible que se alcance ese valor. No me parece que pueda ocurrir lo que dice el ministro Caputo, de que la inflación puede llegar a cero en diciembre. Me parece que no va a pasar, pero yo no descartaría que la inflación se pueda situar en algún rango cercano al 2%, en el último trimestre del presente año, bajo la lógica que está siguiendo la política económica en este momento.
Carlos, hay mucha expectativa. El gobierno mismo se encarga de alimentar la expectativa por esto de quitar el cepo al dólar. ¿Cómo puede incidir en esta economía con este escenario de recesión, de esta inflación que tenemos y demás, si realmente se logra, y qué posibilidades cree usted que hay de que el gobierno lo pueda quitar definitivamente?
Mira, la semana pasada Caputo hizo declaraciones importantes con respecto a este tema y dejó en claro que no están dadas las condiciones, así lo dijo, no están dadas las condiciones para levantar el cepo. Porque no hay dólares. En realidad Caputo tenía la expectativa hasta hace un mes y medio de negociar con el Fondo Monetario Internacional un auxilio financiero extraordinario por unos 15.000 millones, con los cuales pensaba levantar el cepo, tener los dólares como para levantar el cepo. Quedó claro hace más de un mes que el Fondo Monetario no está dispuesto a girarle alegremente 15.000 millones de dólares adicionales, diríamos, en lo que resta del presente año. Y en ese plano, entonces, queda claro, el capítulo dejó un claro, me parece, la semana pasada, estuvo en Córdoba en la Bolsa de Comercio, y dijo, no están dadas las condiciones para levantar el cepo porque no tenemos los dólares suficientes para hacerlo. De tal manera que creo que no hay muchas posibilidades de que pueda levantarse el cepo en lo que resta del presente año. Hay un elemento condicionante fuerte ahí dando vuelta, y es que el gobierno argentino, palabras del presidente, dijo, el objetivo es bajar la inflación cueste lo que cueste. Como que es una prioridad absoluta, ¿no
sí,
es cierto?
Sí.
El tema es que al plantearse ese cueste lo que cueste, lo que está generando es un atraso cambiario que empieza a generar problemas de competitividad en la economía argentina y por lo tanto, y por otra parte también, empuja el escenario recesivo, impide una recuperación más rápida de la economía argentina. Este objetivo planteado en términos casi absolutos por el presidente y su ministro, es decir, vamos a bajar la inflación cueste lo que cueste, el costo está planteado en términos de competitividad con un creciente atraso cambiario y está planteado en términos de limitar la recuperación de la economía en términos de reactivación. Entonces, acá hay una pieza que hace ruido. La pieza que hace ruido es precisamente el tema cambiario.
Correcto.
Usar el tipo de cambio y está generando un problema de atraso que empieza a generar preocupación, pero sobre todo va a hacer ruido cuando el gobierno argentino dentro de 2 o 3 meses vuelva a sentarse frente al Fondo Monetario a negociar. El Fondo Monetario le va a exigir, como le exigió, ¿te acordás de Sergio Massa en agosto del año pasado?
Devaluación.
Le va a exigir un sinceramiento del tipo de cambio.
Claro. Claro, y ahí vamos otra vez con si aumenta el dólar que, con todo lo que...
Claro, si devaluás, volvés a retroalimentar la cadena de la inflación, digamos, ¿no?
Esto es lo que genera tensiones, explica por qué el riesgo país está en 1.500 puntos, por qué la brecha cambiaria sigue siendo importante, por qué el mercado tiene muchas dudas, y los operadores del sistema financiero, el mercado de capitales, tienen muchas dudas sobre, digamos, las ecuaciones de las variables económicas de cara a los próximos meses y mirando al año que viene. Hay muchas dudas, los bonos este último mes se cayeron todos, de la deuda argentina, porque el gobierno argentino está haciendo lo de deberes, sí, pero las dudas son inmensas en términos de los desequilibrios macroeconómicos, y la verdad es que el mercado internacional, sobre todo y el mercado de capitales, tienen serias dudas de que el gobierno argentino esté en capacidades para cumplir los compromisos de pago de deuda el año que viene. Y eso explica por qué un gobierno que con superávit fiscal sigue mirando un riesgo país de 1.500 puntos.
Claro. Ha vuelto el crédito, uno observa en lo cotidiano, digamos, la posibilidad de conseguir cuotas otra vez a través de tarjeta de crédito y demás. ¿Esto es confianza real o es la necesidad también de los bancos de lograr a través del financiamiento mover un poco el mercado?
Es una necesidad básicamente de los bancos. Y en realidad, ¿cuál es la lógica de este análisis? Los bancos hasta el año pasado estaban muy cómodos prestando el plata al gobierno argentino. El gobierno argentino con déficit fiscal muy importante era una aspiradora de recursos. Un gobierno argentino que equilibra o tiende a equilibrar sus cuentas fiscales deja de ser una aspiradora de recursos. De tal manera que los bancos se están viendo obligados desde hace meses a salir al mercado a cumplir el rol que corresponde, digamos, en términos técnicos, que es ser un intermediario financiero, y entonces empiezan a buscar clientes entre las empresas y las familias. ¿Hay una recuperación del crédito? Claro que sí, eso está ocurriendo. Y eso tiene que ver básicamente con una necesidad de los bancos, que estuvieron muy cómodos hasta fines del año pasado prestándole al gobierno argentino y ahora se encuentran que tienen que salir a conseguir clientes. Y entonces estamos viendo un proceso muy agresivo incluso de parte de algunos bancos en términos de ganar cartera tanto en el sector de empresas como en el sector familia.
Lo último, Carlos, si tenés un amigo y dice, mira Carlos, tengo algún dinero, conseguí ahorrar, vendí esto, vendí aquello, me sobró tanto dinero. ¿En qué aconsejás, Carlos, hoy que la gente vea dónde conservar, primero conservar el poder adquisitivo de su ahorro, digamos, y después tratar de sacar algún mínimo interés? Las tasas de interés son negativas, uno ve los plazos fijos, donde en la época de Alberto Fernández era un buen negocio, aparentemente, hoy claramente negativas, ¿no? Vos hablás sobre la tensión cambiaria del día de mañana, la posibilidad que va a enfrentar el gobierno de tratar de surfear el interés del Fondo Monetario para que actualice y que el tipo de cambio vaya a un cauce más natural que este 2% que todos los meses el gobierno parece pisar. ¿En qué le decís a ese amigo? Poné el dinero acá. Te aconsejo esto.
Bueno, todo depende del horizonte de la inversión en términos temporales. El año pasado, a quien tenía un excedente y podía movilizarlo, yo le decía comprar acciones y bonos argentinos, que no valían nada, porque era evidente que el cambio de gobierno iba a generar un aumento de los precios de los bonos y las acciones. Era bastante fácil el pronóstico, digamos. Hoy, en realidad, la cosa es mucho más compleja porque los escenarios de incertidumbre que están planteados sobre el mercado de capitales, a corto plazo, generan dudas en relación al comportamiento de los bonos y las acciones. Yo, en este contexto de fragilidad, lo que le estoy recomendando a mis clientes en el corto plazo es que operen sobre el ECA, que son las letras del gobierno argentino, que rinden entre el 3 y el 4%, digamos, hasta ver qué pasa, esperar hasta que aclare un poco, digamos, que son letras que se pueden, obviamente, operar en el mercado de parte de los particulares o a través de los fondos comunes de inversión de los bancos. Hasta ver qué ocurre, digamos, de cara a los próximos 3 y 4 meses, si el gobierno argentino insiste en su actual política cambiaria, o si en algún momento, bajo presión del Fondo Monetario, tiende a cambiarla, a modificarla, porque en ese caso vamos a estar mirando otro partido a partir de una corrección del tipo de cambio.
Claro, pero aquel pequeño ahorrista que tenía, bueno, optaba por el plazo fijo, por el dólar, hoy está sin ninguna de estas dos opciones como interesantes.
No, las LECAPs están a disposición de un pequeño ahorrista a través del sistema financiero en los fondos comunes de inversión transaccionales que llamamos Money Market. Esa posibilidad existe para un pequeño ahorrista inclusive.
Ah, bien, bien. Bien, Carlos, gracias por estos minutos. Muy amable como siempre.
Chao, que estén bien. Buenos días.
Gracias. Carlos Sellaro es economista cordobés. Lo consultamos.